Palestina, no tengo el Sahara.
¿No tienes dónde?
No,
o sea, claro, yo envié primero, o sea, que el primer tema que yo envié fue el 2.
Vale.
El segundo tema que envié fue el 1 y el último es el 3, porque como nos cambiaron el orden y no me di cuenta, por eso están desordenados. ¿Vale? Pero bueno, un resumen rápido, o sea, porque vosotros no vinisteis a mi primera clase, ¿no? Vamos a hacer un resumen rápido, ¿vale? Porque, total, esta asignatura ya no nos queda casi nada. O sea, he mirado que lo que nos queda de documentos y tal se ve súper rápido. Entonces, nos da tiempo como a repasar. El Sahara Occidental, vamos a repasar lo que es el tema 2 y enlazo con la educación para que tenga como un poco de sentido el este, ¿vale? Simplemente para que lo situemos, el Sahara está rodeado arriba Marruecos, a un lado Mauritania y al otro lado el océano. ¿Vale? Y a España también la tiene medio cerca. ¿Qué pasa? Que España, o sea, lo voy a contar como de corrido, si me salto cosas me paráis, pero es un poco resumen, no, porque este tema tiene un montón de diapositivas. Entonces, bueno, la idea es que el Sahara siempre ha sido como muy querido, como muy rico, porque, o sea, como muy buscado, porque es muy rico en determinados minerales, determinado petróleo y demás, entonces, como que muchos países siempre han querido o han tenido interés en este país. Entre ellos, o en este territorio, entre ellos, España, ¿vale? Entonces, España empieza en una especie de guerrilla o de lucha o de intereses con Francia, ¿vale? Porque los dos quieren el territorio del Sahara, pues evidentemente por eso, porque es un territorio muy rico, ¿vale? Entonces, al final, llegan a un acuerdo en 1900 entre España y Francia y España termina siendo, o sea, el Sahara termina siendo colonia española. ¿Vale? Lo que esto le da, empieza Franco muy fuertemente, pues a sacar los beneficios de ese territorio, ¿vale? Porque tiene un montón de yacimientos de fosfato, un montón de petróleo, entonces al final lo que dice el libro es que la historia de este país ha sido muy condicionada por su tierra, porque es muy rica y todo el mundo la quiere o le gusta. ¿A vosotras os suena esto? ¿Os acordáis de esto, no? ¿En casa también os suena? Vale. ¿Qué pasa? Esto vamos a silenciarlo porque si no va a ser una feria. Vale, ¿qué pasa? Que muchos países en 1947, o sea, que eran colonizados o dependían de otros países, empiezan a independizarse. ¿Qué pasa? Que evidentemente el Sahara pues quiere hacer lo mismo con su territorio, o sea, quiere ser independiente. Pero ¿qué pasa? Que Franco pues no le apetece, porque al final es un territorio que le da muchos beneficios como para desprenderse de él, entonces entiende que no. Entonces, bueno, es tanta la revuelta, tanto el malestar de los saharauis, que hay una revuelta, ¿vale? Y deciden ocupar, o hay una pequeña guerrilla y ocupan la parte norte del país, ¿vale? Esa parte norte como que se revuelven y son como una especie de resistencia, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Que España lo que hace es pedirle ayuda a Francia para que le ayude a resolver el problema que tenía con esta parte norte del país, y lo que hacen es lo que se llama la Operación Huracán, ¿no? Que en un momento como muy determinado pues es arrasan con los que se habían sublevado para que todo vuelva a la normalidad. ¿Qué pasa? Bueno, le pide apoyo a Francia y a Marruecos, ¿vale? Pero, bueno, le ayudan en esa operación Huracán los tres, le ayudan a volver a restablecer el orden y, por su reconocimiento o por esta ayuda que le da, España le cede a Francia dos territorios del Sahara, que son Ifni y Biarritz, ¿vale? O sea, perdón, se los cede a Marruecos. Os lo estoy contando de memoria sin leer. ¿Vale? O se los cede a Marruecos como agradecimiento por haberle ayudado en esa operación Huracán a volver a restablecer el orden en sus territorios. ¿Estamos? Mercedes, ¿te suena esto o no te suena? Vale. ¿Qué pasa? Que en los 70 al final la ONU ejerce presión porque España es el único país que sigue con dependencia, que sigue teniendo un país colonizado. Entonces, como que le obliga o le está intentando meter presión a España para que les dejen libertad o independientes, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa? Que al final Franco no le apetece, por lo que he dicho, por mi bolsita de dinero que he puesto ahí tan buena, porque está ganando mucha pasta con este territorio, entonces Franco decide tomar otra alternativa para intentar tener contentos a los saharauis. ¿Cuál es? Convertirlo en provincia española, decirles, no, si ya no sois colonizados nuestros, sino que ya sois españoles, vais a ser la provincia número 53. ¿Qué pasa? ¿Esto le creéis que les pone muy contentos a los saharauis? Pues no, pues nada, porque los saharauis lo que quieren es ser independientes, depender de ellos y no quieren ser ni españoles, ni colonizados, ni nada. Lo que quieren es ellos solos a lo suyo. Con lo cual, esto es un problema, ¿vale? Ellos quieren la independencia, ¿vale? ¿Hasta aquí bien? ¿Estoy yendo muy rápido? Bueno, sé que estoy yendo rápido, pero estoy contando en resumen, entonces me seguís bien, ¿no? ¿Todos?
Sí, lo hemos vivido,
siempre es. Esto es lo de siempre, ¿no? ¿En casa me seguís bien? De verdad, tengo un marido que, de verdad, los hombres y nosotras no son nadie, os lo digo. O sea, no hay día que no se olviden las llaves cuando yo estoy dando clase, pero ¿cómo puede ser este momento? De verdad, menos mal que tenemos un portero majísimo que le soluciona la vida, pero es que, de verdad, no sé cómo. Bueno, es que me está friendo el teléfono. ¿Dónde está la llave? No sé dónde, no puedo entrar. Que se apañe. Vale, Basiri, entonces, que es el líder de los saharauis, ¿vale? Lo que hace es fundar el movimiento para la liberación del Sáhara, ¿vale? En la ciudad de Samara, que es como el centro del Sáhara Occidental, del Sáhara, ¿vale? Entonces, lo que hacen es organizar una manifestación que supone que es pacífica en el Ayun, que es la ciudad más importante del territorio del Sáhara, para reivindicar que quieren independizarse y que quieren separarse de España. ¿Qué pasa? Que este hecho pasa a la historia como el hecho más brutalmente disuelto por los españoles, o sea, que entramos ahí a muerte para disolver esta revuelta, ¿no? O sea, nos intentamos cargar a todo el mundo sin ningún tipo de miramiento. ¿Vale? Entonces, bueno, en 1973 se crea el Frente Polisario, ¿vale? ¿Qué es el Frente Polisario? Es, acordaos que era como una especie de partido o un frente popular que lo que intentaba era luchar por la liberación del pueblo, y el objetivo principal de esta gente era eso, la liberación del pueblo saharaui, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que evidentemente Franco, en este caso, no quería tener que negociar ni quería tener nada que ver con este organismo, con los polisarios, porque sabía que no iban a llegar a ningún acuerdo. Entonces, lo que decide hacer es crear ellos un propio partido político, o sea, un propio partido que es la PUNS, ¿vale? Que iba a estar formado por saharauis, pero más unidos a la idea de que España era guay, de que era bueno que estuvieran los españoles allí, y que, o sea, que iba a ser algo que iba a beneficiar, porque es lo que quería, o lo que quería impedir en todo momento, era tener que negociar con esta gente, ¿no? Entonces, bueno, lo que pone exactamente en el libro es que el partido político saharaui, que quería formar, pues era ese, que quería meter a gente que estuviera más próximos a sus ideas, y que era el único partido que hizo como legal, ¿no? Como que era el único bueno, el único que se podía, que estaba legalmente organizado. Entonces, lo que quería conseguir, yo mis dibujos, es que todo el mundo votara, como por si... O sea, más clara no puedo ser. O sea, lo que quería conseguir efectivamente era que todo el mundo votara a la PUNS, ¿vale? Y estuviera de acuerdo y la apoyara, y que estuvieran enfrentados en contra, o que no apoyaran a los polisarios. Pues esto, evidentemente, pues tampoco tuvo mucha tal. ¿Qué pasa? En 1975 muere Franco, ¿vale? Y entonces el territorio, o el tema de los saharauis, se queda un poco... O sea, en España ya tenemos problemas suficientemente grandes como para estar preocupándonos de nuestra colonia, que la tenemos ahí perdida en el mundo. Entonces, lo que hace Marruecos es aprovechar la oportunidad, o sea, aprovechar el tirón, y ya no lo hace de una manera tan pacífica y tan... O sea, porque Marruecos siempre había querido obtener el territorio, total, lo tiene al lado. Lo que pasa es que, bueno, pues que como estaba ahí España de por medio, pues se lo toma como un poco con tranquilidad. Cuando vemos que España baja la guardia, Marruecos aprovecha y empieza a dejar más claro que quiere el territorio, y ya no es tan amable o tan organizado, ¿no? Que ya lo que ya deja de hacer, como pone el libro, esos intentos pacíficos por gestionarlo. Ya, por ejemplo, otra de las cosas que crea, o empieza a hacer acciones bélicas, crea el Frente de Liberación y la Unidad, que es el FLU, que es como ya como la idea como más clara, más de que quiere quedarse con todo, ¿no? Entonces, bueno, como hemos dicho, la muerte de Franco provoca ese descuido del Sáhara y Hassan II, que es el rey de Marruecos, aprovecha la Marcha Verde. Seguro que todas habéis oído hablar de ella o incluso la habéis vivido, ¿no? Y que lo que nos vendieron, yo es que no lo he vivido. O sea, no, lo que creo que, si no me corregís, es como que lo vendieron como que fue algo pacífico, que entraron tranquilamente, que eran todos civiles y que era un poco una manera simbólica y pacífica de entrar y conquistar el Sáhara, ¿no? Que no había guerra ni y que no había fuerza ni que no había nada, ¿no? Que era todo como muy light, ¿no? Y que esto no es así, porque realmente era como una guerra bastante heavy cubierta.
De hecho, se dice que era una marcha civil, no era civil, era civil y militar.
Claro, pues eso. ¿En casa bien? Vale, pues eso, lo que pone en el libro es que en realidad es una operación militar bien organizada, donde la población civil era como el escaparate, pero realmente había una invasión militar a sangre y fuego bastante, bastante gorda. Vale. Vale, entonces, bueno, ¿qué pasa? Que al final España, como no puede hacerse con el territorio porque está bastante liado con lo suyo, pues decide firmar con Marruecos y Mauritania la administración temporal del territorio, ¿no? Se los pedía temporalmente hasta que España estuviera otra vez organizada y se pudiera hacer cargo del territorio. Entonces le da 2/3 del norte del Sahara a Marruecos y 1/3 a Mauritania. ¿Vale? La página no le hagáis caso porque puse la página de medio romano. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que Marruecos y Mauritania empiezan a hacerse cargo o empiezan a tomar el territorio y empiezan a exterminar, literal, a la población saharaui. Entonces, como los saharauis habían dependido de España todo el rato, del ejército español, de todo español, pues no tienen ni armas, no tienen ejército, no tienen una organización de ningún tipo en la que puedan defenderse, ¿no? Entonces, lo que hacen es huir hacia el desierto de Argelia, que Argelia les cede ese territorio como para estar, y se van para allá. Huyen porque, por un lado, Marruecos y por otro Mauritania, pues quería cargarse el territorio. ¿Vale? Vale. ¿Qué hace la resistencia saharaui? ¿Qué hace ese, qué hace el Frente Polisario, por decirlo de alguna manera? Pues lo primero que hacen, en vez de enfrentarse, sobre todo lo que intentan hacer es ayudar a huir a toda la población más débil, ¿no? Pues todo, las mujeres, niños, tal, todo, pues intentan que salga toda la gente que más pueda, porque Marruecos y Mauritania lo que hacían era exterminar a la gente. O sea, no es que la echaran, sino que se la cargaban, ¿no? Porque es lo que había. Entonces, bueno, eso es lo que intentaban, era distraer a las milicias marroquíes y mauritanas para que la gente pudiera huir y salvarse los máximos que pudiera. ¿Vale? Entonces, bueno, el Frente Polisario, el 27 de febrero de 1976, se establece la República Árabe Saharaui, que es la RAZ, y Argelia, es, como os he dicho, es la que da cobijo a la RAZ, a esta República Árabe Saharaui, cediéndoles el territorio desértico. O sea, realmente les cede un trozo de tierra para que puedan ahí hacer lo que puedan. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Qué hacen los saharauis? Siguen defendiéndose y utilizan una política de desgaste con sus enemigos, que consiste en entrar muy rápido, cargarse a todo el mundo que puede muy rápido y salir. O sea, no intentan hacer cosas muy grandes, sino en pequeños territorios o en pequeños momentos, pues entran en un sitio muy chiquitito, se cargan, cogen armas, tal, salen y así, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, terminan cargándose a Mauritania. Mauritania realmente, al final, finalmente decide retroceder y irse a su casa. O sea, se da cuenta que no. ¿Y qué hace Mauritania? Pues al final, Mauritania no quiere quedar mal con nadie y lo que propone es ceder la parte de su tercio sur a la RAZ, o sea, se lo quiere dar a la RAZ, pero legitimizando la ocupación marroquí en la zona norte. Dijo, yo os doy a vosotros la parte, a los saharauis o a la RAZ, pero tenéis que aceptar que Marruecos sea suyo ya legítimamente la parte norte. Ninguna de las dos partes aceptó este acuerdo porque Marruecos lo quiere todo y los saharauis también. ¿Vale? 1991, ¿vale? La ONU promueve la paz
o sea, el alto al fuego por las dos partes, diciendo que con este alto al fuego lo que vamos a hacer es la celebración de un referéndum, ¿vale?, de autodeterminación para la población saharaui, y que esto lo va a llevar una organización que se llama la MINURSO. La MINURSO va a ser la organización encargada de organizar este referéndum. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que Marruecos es bastante espabilado y empieza a sospechar cuál va a ser la resolución de este referéndum. Evidentemente, no van a ganar, ¿no? O sea, no le van a votar, ¿no? Entonces, empiezan o se proponen impedir la celebración de este referéndum y lo hacen con trampas. Entonces, al final, la MINURSO, esta organización, se ve abrumada porque ve que no va a tener sentido, que no va a ser una votación limpia, y entonces decide atrasarla, decide que no se haga porque no tiene sentido, porque Marruecos está estaba quitando la acreditación electoral a un montón de participantes, intentó incluir en el censo a 170.000 marroquíes para que votaran y evidentemente así ganar, y esta elaboración del censo estaba sirviendo para que Marruecos calculara cuántos saharauis quedaban en el Sahara, y de esa manera pues medir las fuerzas y un poco controlar lo que había y lo que no. Por eso la MINURSO cancela este referéndum. ¿Qué pasa? Que en 1997 otra vez la ONU vuelve a activar el plan de paz y decide que al año siguiente, en el 98, se celebre otro referéndum. Es que Marruecos no quiere que haya referéndum, vamos a ver si nos enteramos. Entonces, ¿qué hace? Por lo primero, pues intenta otra vez boicotearlo, y además es que surgen discrepancias sobre qué opciones elegir. O sea, qué opciones poner: autonomía, independencia, si la integración en Marruecos, si la cesión temporal. Entonces, como no llegan al acuerdo sobre las opciones que poner, o sea, sobre las opciones que validar entre las que tienen que elegir los votantes, pues deciden que no se celebre en el 98, sino que se pase o que se aplace al año 2000. En el 2000 se celebra. Aquí no se celebra nada. Nada. Vale, pues el referéndum en el 2000 tampoco se lleva a cabo, porque es que Marruecos no quiere que se haga un referéndum porque saben lo que va a pasar. Entonces Marruecos dice, ¿qué podemos hacer? Vamos a proponerles al Frente Polisario que vamos a negociar de cara a cara, pero que no va a haber nada de referéndum. O sea, lo que dice exactamente, ese mismo año los marroquíes deciden negociar con los polisarios un plan de autonomía, pero diciendo que lo que tienen que hacer es descartar la idea de referéndum, que tienen que decir que no haya. O sea, este es lo que se llama el plan Baker, ¿vale? El Frente Polisario, evidentemente, quiere que se celebre el referéndum, porque saben que si consiguen que se celebre, pues van a ganar. Entonces, el Frente Polisario se opone a este plan y sigue reclamando la celebración del referéndum. ¿Vale? ¿En casa me sabéis bien? Vale. En el 2003 Marruecos le vuelve a proponer otro plan, que es lo que llaman el plan Baker II. ¿Vale? Esto es que el Sáhara se incluye dentro de Marruecos hasta el 2007 y en esa fecha ya se puede celebrar el referéndum. O sea, lo que pretendían era que el Sáhara se incluyera dentro de Marruecos pues está, desde el eso, del 2003 al 2007, y luego que se celebrara el referéndum. Ahí tenía el Marruecos un par de años buenos para poder organizar las cosas de cara a que luego el referéndum saliera. ¿No? Pues este plan pues tampoco convence a nadie. A mí, con estos temas, yo me indigno, porque es que la ONU, ¿qué pasa con ella? Nada más que referéndum para arriba, referéndum para abajo. Pero aquí seguimos, desde el 97 dando vueltas. Estoy un poco muy nerviosa. Pero bueno, en 2005, ¿qué pasa? La ONU tiene otra idea estupenda, que es enviar a un negociador para allá, que es Peter Van Walsum. Es un señor al que le dan la potestad de que vaya a negociar, a ver si llega a un acuerdo entre las dos partes. Vamos a hacer unas jornadas de negociación. Cuatro rondas de negociación exactamente. Para, finalmente, después de esas rondas de negociación, efectivamente, declara el conflicto insoluble. O sea, no hay solución. No hay solución. ¿Por qué no hay solución? Ay, ¿por qué se me peta la diapositiva? Por lo bien que íbamos. No, oh, ritmito llevaba.
Hasta lento como ahora. ¿Cómo le hay que meter a eso?
Vale, ¿por qué lo declara insoluble? Pues porque dice que Marruecos nunca va a permitir nada que solucione el conflicto, porque realmente le beneficia la situación actual, pero está estupendo. La ONU tampoco va a imponer ningún tipo de solución, ni va a presionar a Marruecos para llegar a la paz, porque también le beneficia esa situación. Y entonces este señor, Tite Van Walsum, que es la única persona objetiva que hay en este todo este problema, decide declararlo insoluble para no crear falsas expectativas al Frente Polisario, porque es que no se va a solucionar el problema. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Qué hacen los organismos internacionales? ¿Qué hace el resto del mundo? Pues no hace nada. ¿Vale? A nadie le interesa tomar partido, a nadie le interesa tomar soluciones, ni nada. Entonces, quizás lo que dice el libro es que quizás lo más cómodo para Estados Unidos, la ONU y España o Francia sea prolongar esta situación. De esta manera no tienen que posicionarse si el alto del fuego se rompiera. O sea, a ellos les beneficia porque además, mientras tanto, se sigue exportando, o sea, se sigue exportando, ¿no? Explotando el territorio del Sáhara y todos estos países siguen llevando beneficio. Entonces, mejor no callarse y que siga la situación como está. Además, ¿qué pasa? Que Marruecos en este caso es caballo ganador, porque tiene una relación muy buena con todos los países de la Unión Europea, hay un montón de intercambio mercantil con Marruecos, bueno, entre Marruecos y España. España, esto no sé si lo sabéis, que seguro que sí, es uno de los mayores donantes a Marruecos a través de los fondos de ayuda al desarrollo. Y además es que España vende, incluso regala armamento a Marruecos. Entonces estamos nosotros como para posicionarnos.
Las joyas.
Así estamos. ¿Qué alternativas tienen los saharauis a día de hoy? Pues una, aceptar una autonomía marroquí y que su grado de autogobierno en ese territorio sea limitado. La segunda es seguir esperando a que la ONU quiera haga cumplir las resoluciones dictadas, lo que ha dicho. Y la tercera, lo que puede hacer es ellos mismos romper el alto al fuego y al final lo que esto supondría sería un enfrentamiento desigual, porque ellos no tienen ningún tipo de, o sea, no tienen armas, no están organizados, no nada. Y además lo que dice el libro es como que cambiaría un poco la opinión que tenemos sobre ellos, ¿no? Al final ellos son la víctima, todos lo están haciendo como siguiendo los cauces legales, no se están saliendo en ningún momento de la pauta dirigida. Entonces ellos piensan que si esto lo cambian, pues probablemente la opinión pública cambie y esto les perjudique. ¿Vale? Vale, como hemos dicho, en el 75 los saharauis abandonan el Sáhara y se tienen que ir a Argelia. Y aquí empieza la RAD, se empieza a formar otra vez toda su estructura. Entonces, bueno, esto va muy rápido, pues están así organizados. Los cuadrados grandes son las wilayas, ¿vale? Que son como los países, bueno, yo lo llamo países, pero son como los territorios. Luego estarían las darias, que hay tres en cada wilaya, y luego hay cuatro barrios por cada daria. O sea, es que al final han montado una estructura nueva de la nada, ¿no? Es que me parece, ahí es heavy de narices. Vale, cada wilaya, cada cuadrado, que hay cuatro, tiene un hospital, un huerto, una guardería y una escuela, ¿vale? Y todos los adultos, hay cinco comités y todos los adultos tienen que participar en por lo menos en uno de los comités, ¿vale? Y cada comité tiene un responsable que junto con la presidenta de cada barrio conforma el Congreso Popular Vasco, ¿vale? Igual creo que lo pone más adelante, pero por si no os lo digo yo. Está todo esto como muy gobernado por mujeres, porque en la época de antes del alto al fuego, pues los hombres eran los que estaban con las incursiones bélicas, entonces las mujeres fueron las que empezaron a organizar este nuevo territorio, ¿vale? Vale, en los campamentos evidentemente no existe nada de economía, no había ningún tipo de moneda y la población es totalmente o mayoritariamente analfabeta. Con el alto al fuego, los hombres vuelven a los campamentos y los extranjeros empezamos a visitar este estos campamentos y vuelve a empezar a circular el dinero, ¿vale? Y otra de las cosas que surge con el tema del alto al fuego es este programa de vacaciones de paz, ¿vale? Que seguro que lo conocéis. Vale. Además, lo que dice el libro es que existe un gran bloqueo informativo, o sea, no se quiere que se sepa su situación, y entonces ellos, ¿qué hacen? Bueno, lo que intentan es crear actividades que, claro, yo estoy con España flipo, o sea, no, porque, o sea, a mí alguien que me lo explique. O sea, por un lado, están apoyando a Marruecos de una manera y luego...
Porque más que España son todas las organizaciones gubernamentales.
Las que apoyan a son las... Vale, lo voy a decir aquí, no, bueno, pues no te han oído. Dice nuestra compañera María que sobre todo los que apoyan estas cosas no es tanto el gobierno de España, sino esas asociaciones no gubernamentales que ayudan para esto, ¿no? Y que, bueno, que hay un maratón anual... que participa mucha gente, hacen un festival de cine y hay una concentración delante del muro marroquí en señal de la protesta, porque es que Marruecos ya ha conquistado, organizado tal, el 80% del territorio sahara. ¿Vale?
Es la mejor.
¿El qué?
La mejor parte, que ellos están en el desierto.
Ah, totalmente. Vale. Como, bueno, pues es lo que decía, que os he dejado a medias, que es como que, o sea, que yo alucino porque España por un lado está dando a Marruecos y por otro lado hace todas estas cosas, pero la explicación de María es muy buena y está fenomenal. Pero yo me pongo muy nerviosa con la ONU, con España y con todo, de verdad que es como para ahogar así a alguien. Totalmente. Es el resumen que tiene esta asignatura, porque es que la ONU, para lo que quiere... Y el tema del dinero para lo que quieras.
Es el ONU en Palestina.
Totalmente.
Los israelitas están pisando a los palestinos y aquí los están pisando a los
palestinos. Efectivamente.
Pero encima en los dos sitios, digamos que con el beneplácito de la ONU, de los países que más o menos están a favor de Israel.
Yo creo que aquí no hay beneplácito de la ONU.
Que aquí no, pero si la ONU no hace nada.
La ONU donde sí Estados Unidos es donde Israel, que los apoya hasta políticamente. Pero aquí yo creo que no interviene, que es una cosa de no intervención.
Pero si no intervienes, ¿por qué no le interesan? Da igual que no hagas, que hagas en contra, ¿no? O sea, al final, digo yo, o sea, es que tiene, no sé. O sea, no hace, vale, no hace nada. Pero es que no hace nada y la ONU está para hacer algo, digo yo, ¿no? O sea, tiene que hacer.
Es lo mismo. Por una deuda, mismo se tiene plácido. Hace lo que queráis.
Cerrar los ojos, ¿no? Ante la situación.
Que con estos Marruecos que tiene ejército, que tiene una serie de tratados internacionales.
Pero España en este caso ha dejado al Sáhara en manos vendido del todo, pero del todo, además, porque le podía haber dado la independencia como hicieron los otros países a sus colonias.
Bueno, pero eso para mí fue Franco. De estas circunstancias,
Franco fue en ese momento, pero luego llegó.
Hombre, si lo cedimos ya se acabó Franco y se lo dimos temporalmente a Marruecos y a los otros. O sea, tampoco le dieron la independencia, que tendría, habría tenido sentido.
De hecho, España vendía o regalaba armas a Marruecos.
Que les estás dejando vendidos.
Que son los que tú has estado explotando, que los has tenido ahí bajo tu yugo, ¿no? Y ahora resulta que no quiero saber nada, ¿no? Yo creo que España ha tenido
mal.
Pero eso ha pasado en muchas colonias, ¿eh? Muchas colonias de muchos países. La guerra francesa fue abandonada por ellos y ahí hubo un desastre de poblaciones arrasadas por las etnias. Pero la verdad es que yo pienso que si pasara hoy en día no creo que pasaría.
Ha pasado hace tanto.
Estoy diciendo que no, que fue una circunstancia. Estábamos en un principio de una democracia. Yo creo que ahora no pasaría. Lo que pasa es que ahora la intervención es un una gran abierta con Marruecos, pues ahí la tenemos. Nos corta
el grifo
del gas y de todas esas cosas. Es que
realmente
se autoriza tanto Marruecos, tanto. La razón es que vamos, España da un montón de dinero a Marruecos.
Pero es que no lo entiendo.
Dando. Y los marroquíes están todo el rato pidiendo, amenazando constantemente. Están amenazando y están
ofreciendo. Hombre, la última vez que amenaza fue los niños esos que saltaron la verja.
Eso fue una amenaza de Marruecos. Claro. Y ahí que se echaron para atrás como cobardes.
Que se ha dejado de una manera que. Mira, es que
nos pillan un poquito de sí, bueno, un poco como ahora Estados Unidos ha dejado tirados a... Esto nunca me sale el país, ¿me lo puedes decir?
Yo he llamado la atención de todo esto, es como Argelia, no quería pillar cacho también.
Argelia, es que fíjate.
Y alguna vez en la sentido del territorio, el territorio no valía más nada. Como Argelia.
Totalmente.
Argelia está cogiendo cacho ahora.
¿Con qué?
Hay mucho revolucionario de Argelia que está saliendo de los de Marruecos, de Frente Polisario.
Estamos en el tema. Cuatro del libro, tres de aquí. Estamos repasando el tema porque fue el primero que vimos. Es el tema 2. Estamos repasando el tema 2 y ahora empezamos con el 3. Es que hemos hecho un repaso, Andrea, hemos hecho un repaso del tema 3. Del tema 3, ¿no? Sí. No, un repaso del tema 2, que es el 3 del libro, ¿vale? Y ahora vamos a ver el tema 3, que es el 4 del libro, ¿vale? ¿Me seguís todos y todas? ¿Sois todas? Sí, pues ¿me seguís todas? Bueno, vamos a acabar y así ya me pongo en el tema que es. Vale, nada. ¿Cómo viven los saharauis dentro del territorio marroquí? Pues mal, viven mal, ¿vale? O sea, os resumen mal. Están controlados por los marroquíes todo el rato, hay arrestos, allanamientos, destrozo de casas, todos símbolos saharauis, pues como lo que vimos el otro día con los... Ay, por favor, gracias. Con los palestinos lo mismo, todo símbolo es perseguido. Y, efectivamente, mientras este conflicto siga existiendo, se supone que ninguno de los dos bandos podrían exportar ni sacar beneficio, pero bien que saca. ¿Vale? ¿Tenemos claro ya esto? Ay, con lo bien que había puesto yo aquí mi texto de Josep Piquet, que te he hecho un PowerPoint de Mercedes que te va a encantar. ¡Qué buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Venga!
Bueno.
Tema 3. Vamos a ver la educación en este territorio. Es el tema 3, el tema 4 en el libro. ¿En casa me seguís? ¿Seguro? Nadie contesta. Hola. ¿Me han contestado? Sí. ¿El resto? Ya sé que Andrea sí, pero Ana, Laura y María, ¿me seguís o os habéis ido? Ah, vale. Vale, nada, digo que ya vamos a empezar el tema, ¿vale? Bueno. Vale, tema 3. Lo que vamos a hablar es la educación en nuestros territorios saharauis, ¿vale? El tema tiene dos partes, ¿vale? Vale, sí, ahora, o sea, es que yo esto de verdad creo que nos lo van a preguntar, y más con todo lo nuevo que han metido, pero bueno, hay que darlo, y yo, como sabéis, lo... ¿De verdad? ¿Qué me dices? Hay que hacer una limpia, bueno. Bueno, vamos a ver cómo es la organización educativa, ¿vale? Bueno, las tarbias... ¿Vale? Que lo que significa tarbia es desarrollo de una persona en varios aspectos, intelectual, moral, social, espiritual y física, pero los campamentos saharauis le han dado el nombre de tarbia a las escuelas o el centro educativo para los niños entre 3 y 5 años. ¿Vale? ¿Cómo son las tardes? ¿Cómo son estas escuelas de 3 y 5 años? Pues son servicios públicos y gratuitos. ¿Me vas a decir algo? Sí.
¿Has limpiado?
Yo limpio y queda gusto. Si vienes a mi casa vas a ver tan limpia como son. Hombre,
tiene
paja.
Sí.
Pero yo te he hecho un resumen que te va a encantar. Bueno, las tardías. Es un servicio público y gratuito, solo trabajan maestras cuya formación es bastante escasa, o sea, realmente la gente allí en general no tiene mucha formación, y hay una tardía por cada una de las darias, ¿vale? Las tardías, 3 cursos. Los 2 primeros son voluntarios, ¿vale? Que sobre todo es más asistencial, ¿vale? Y bueno, son un poco irregular la asistencia, pues van cuando, o sea, no hay. En general, la educación en el Sahara, en el desierto del Sahara, pues no es una educación muy organizada, ¿no? Pero es que vamos, ¿de dónde venimos? ¿Vale? Entonces, bueno, la asistencia es irregular y no disponen de un currículum propio educativo, ¿vale? Y además que son los 2 primeros voluntarios. El tercer curso, igual, no existe un currículum como tal que sea igual a todas las tardías, y los contenidos se centran, o son sobre todo, matemáticas y lengua árabe, ¿vale? Ya voy a empezar como subrayando, ¿vale? Y bueno, se supone que el Ministerio de Educación de allí de la RAT es el que marca las directrices. Y ya nos han cortado las alitas. Vale, como hemos dicho, la formación de la. No, si no he pasado muchas diapositivas de repente. La formación de las maestras es escasa, ¿vale? Vamos a ver luego que hay una escuela nacional de mujeres del 27 de febrero, que hay algunas de las maestras que se ocupan de la educación en estos campamentos que han estado allí, pero la mayoría no han recibido ningún tipo de formación, sino que es lo que ya sepan y lo que puedan dar. Hay una directora en cada uno de estos centros que sí que se supone que ha tenido alguna oportunidad para completar sus estudios, en Argelia o en algunas acciones formativas de ONG, porque igual vamos a ver ahora más adelante que en estudios superiores Argelia les acoge a partir de un determinado nivel y que luego hay un montón de ONGs también que mandan cursos, formaciones o algo así para que la gente allí se pueda formar, ¿vale? Las madrasas, siguiente nivel educativo. El significado real es una escuela musulmana de cursos superiores, pero para los saharauis estos han decidido que sea la escuela primaria, ¿vale? Y es una escuela que va de los 6 a los 11 años, ¿vale? Sigue existiendo un pequeño grupo sin escolarizar, ¿vale? Porque son los niños que viven fuera de los campamentos y siguen teniendo, son familias que siguen teniendo costumbres nómadas. Entonces, todo el mundo en los campamentos está escolarizado, menos este pequeño grupo que desde que los echaron del Sahara, pues son nómadas y no tienen un sitio fijo, sino que se van moviendo. ¿Vale? Las madrasas. Antes del 2008, del curso 2008-2009, se llegaban por el currículum español, ¿vale? Costaba de 6 cursos. La educación primaria, pero al final decidieron, después del curso 2008-2009 era España y a partir del 2008-2009 era Argelia, ¿vale? Decidieron organizarlo al igual que del sistema educativo argelino porque luego la educación superior y educación universitaria era como más fácil que fueran Argelia, entonces decidieron hacerlo al igual que ellos, para no perder comba, ¿me explico? ¿Vale? Entonces, bueno, se reduce a 5 cursos porque eso, intentaban adaptar el sistema educativo al argelino, ya que luego la secundaria, la mayoría la estudian Argelia, ¿vale? ¿Bien? ¿Puedo pasar? ¿Horario y asignaturas? Nada. Acuden de sábado a jueves, 31 horas lectivas y las asignaturas que tienen, pues bueno, son geografía, historia, educación, ta, 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 y lengua árabe y española. Y volvemos un poco al, bueno, es que yo ya no sé ni qué clase doy. El otro día estuve explicando en historia de la educación Roma, cuando decíamos que aprendían muchas lenguas para saber comunicarse y demás, pues lo mismo aquí. Saben lengua árabe y española porque luego en educaciones superiores vienen a España en vacaciones mujeres de paz vienen a España o van a Argelia, entonces le dieron bastante importancia a todo el tema educativo, el tema de la lengua, porque luego les daba bastantes más salidas. ¿Vale? Bueno, y ya me he adelantado con eso. Lo he puesto, ¿no? Por si acaso luego no os acordáis, lo tenéis. ¿Vale? Le da mucha importancia a esas dos asignaturas debido a que les ayuda a comunicarse y así poder transmitir su realidad cuando salgan fuera, porque todos intentan, para seguir completando sus estudios, salir fuera. ¿Vale? Currículum. No se puede hablar de la existencia de un currículum como tal, aunque sí que es verdad que el Ministerio de Educación envía claves relativas para que sigan una serie de contenidos, una serie de metodología y una evaluación, pero no tienen un currículum como tal. Y todos lo siguen a través de Argelia. Entonces, lo que se pregunta el libro, que es un poco lo que nos pasaba con Palestina, es qué pasa con las asignaturas como geografía e historia que les cuentan a esos niños. Tienen que aprender la historia y geografía de Argelia, porque la del Sahara pues no pueden, ni lo pueden visitar, ni nada. Entonces volvemos al problema de educativo con estos conflictos, cómo afecta sobre todo a que los niños y niñas conozcan su territorio, su población, de dónde vienen. ¿Vale? Cuando te preguntan el ratio, el número de alumnos o de jóvenes que hay en los campamentos, intentan no darlo, porque Marruecos está todo el rato intentando controlar cuánta gente hay fuera, cuánta gente hay dentro, cómo se están, ¿sabes? Quiere controlar mucho los números, entonces intenta no facilitarse por eso, porque quieren saber, se puede saber el número de personas que habitan en los campamentos, calcular también la probabilidad de victoria en los referéndums, si realmente se hace, y tampoco quieren porque se podría disminuir al máximo. Yo creo que tienen inflado, esto me lo estoy inventando, ¿eh? Pero yo creo, aviso que es idea. Claro, yo creo que tienen inflados los números de cantidad de gente que hay en los campamentos para recibir cada vez más ayudas, o porque reciben una ayuda que es Programa de Alimentación Mundial y eso va por ratio de población. Entonces yo creo que ellos intentan engordar y no dejar claro cuántos son para recibir más ayuda. Es que vivir en un desierto tiene que ser complicado. Si pueden hinchar un par de numeritos. Nada, ¿cómo son las escuelas allí? Un dramita. Un dramita, en resumen. No hay material, el que hay es antiguo, no hay material para todos, solo para el profesor. No tienen pizarras, como en el desierto hay arena, como todas sabéis. La pizarra es el suelo. No hay ventanas ni cristales, nada. Y ahí tienen un mogollón de problemas, que creo que lo he puesto más adelante, oculares. Por el tema de la arena, de tal, o sea, tiene un mogollón de problemas y además es que, bueno, sí lo he puesto también. Las olas están en semipenumbra, de manera que tienen grandes problemas oftalmológicos. No me dejo nada. No. Nada. Y bueno, como sea. Lo tienen complicado esta gente, lo tienen complicado. Y el clima no. El clima en el desierto tiene que estar.
No tiene ninguna consistencia, entonces el siropo este del desierto se lo lleva.
Qué maravilla. El ritmo escolar pues tampoco es un drama, o sea, quiero decir, es relajado, los alumnos trabajan de forma autónoma, o sea, yo creo que lo están haciendo un poco porque hay una organización y tengo algún conocimiento mínimo, pero no es un sistema educativo ni mucho menos como puede haber en otros sitios, ¿no? Pues eso, y además ni en infraestructura, yo creo que no tienen, además es que no tienen que tener ni ganas viviendo en las condiciones que viven los pobres, ¿no? Entonces es eso, pues trabajar, los alumnos trabajan solos, además muchas veces hay una única profesora para varias clases, es como un poco complicado, ¿no? Y bueno, que no es un este. Y aquí yo he puesto una foto de unos chavales en una clase que me apetece. Esta es de las buenas, yo os he puesto una de las buenas. No quería tampoco. Es que yo me quiero ir de voluntaria al Sahara. ¿No sabéis que a mí los voluntariados me flipan? Mi siguiente objetivo es irme aquí. Vamos a ver. Vale. Bueno, esto también nos lo cuenta el libro, es que antes de que el alto al fuego, había lo que se llamaba la hora de las tareas. Y era que las profesoras, o sea, varias familias se juntaban, creo que era en una casa, y realizaban los deberes con los niños todos juntos y una profesora se desplazaba y tal. ¿Qué pasa? Que ahora ya esto no existe, que cada uno hace las actividades en su casa como buenamente pueda. Y sí que ya existe lo que son las clases particulares si necesitas que reciba una ayuda, pero desde que empezó el alto al fuego y los hombres volvieron, como vuelven la moneda, pues también ya son cosas que se quieren pagar, ya tienen que ser temitas remuneradas. Y ya empezamos otra vez.
Pero ahora ya sí que empieza la lucha de esas
situaciones. No, claro, ahora ya vuelve a empezar. Eso es. Otra vez vuelve la lucha de clases en cuanto entra la moneda.
Y va voluntaria cuando la
tenemos. Eso es.
¿Quién se puede permitir ir a Argelia?
Al desierto.
Gente. Los que son muy inteligentes y los que tienen los padres un poquito de dinero para mandarlos a Argelia.
¿No? Ah, sí, claro.
No, porque...
Total. Vale. ¿Cómo evalúan los conocimientos? Pues igual, se hace un examen como conocemos nosotros, por áreas o por asignaturas, y en el último curso de primaria, que acordaos que es el quinto porque se mueven por el currículum de Argelia, los exámenes duran toda la semana y son enviados desde el Ministerio de Educación, que deben estar en la caseta de al lado, que tampoco... O sea, que no creo yo cómo ponen los envían, ¿sabes? Me parece.
No está en el nuevo ministerio.
Claro, ¿verdad? Que no, claro, yo es que... Claro, es que yo creo que es todo como...
O sea,
claro, no me imagino yo, yo me imagino yo un ministerio, como dicen, te los envían sí, desde el
ministerio. Que te imaginas,
¿que te imaginas uno de estos? Y yo realmente no debe... No, 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 bueno. Después de la primaria, o sea...
Es un monigote.
Me encanta poner dibujos.
Pero no es el dinero que te dio.
Ah, mi hija, este monigote me encanta. Yo, ese monigote lo uso mucho, lo sabes tú. Me encanta María que dice, lo uso mucho, ese monigote, lo uso mucho. Oye, no sé cuántas tutores os ponen monigote, pero yo me he dicho poner los dibujitos. Por favor. Pero sí, es un monigote que yo he cogido cariño y que lo uso habitualmente, igual que los colores y los cuadraditos. Aquí cada una tiene su método. Bueno, pues el monigote cuando acaba la primaria, pues tiene... O sea, que lo que quería decir antes, que con el monigote me habéis liado, que realmente es de flipar cómo tienen una educación tan desarrollada para de donde vienen. Que es impresionante. O sea, que tienen... Estudio de educación secundaria y formación profesional. O sea,
que me... Mira, ya sé que han ido muchas y han venido.
Aquí.
La otra clase no sabe lo mismo.
Es que la gente se va y viene, o sea, porque se bloquea. Me pasa en todas las clases. Porque no, o sea, se peta el tema este. Bueno, si decides hacer educación secundaria, la mayoría abandona una maleta muy bien puesta, abandona los campamentos si quiere seguir estudiando, o sea, tiene que salir. Y lo que está intentando la RAC, que ahora ya me diréis, yo no sé hasta qué punto esto es bueno, lo que está intentando, porque claro, cuando llegan a la secundaria lo que tienen que hacer es irse, se van a Argelia o se van a otros sitios a estudiar porque ellos no tienen esa educación, ese nivel educativo. Pero la RAC lo que está intentando es implantar la educación secundaria en los campamentos para evitar que se vayan. Otro problema es que se van muy jóvenes y pierden ese sentimiento, esa aculturación y desarraigo. Y entonces, o sea, porque lo que está intentando la RAC todo el rato es que se forme mucho, crear como gente muy formada para que les ayuden a salir de la situación que tienen actualmente. El problema es que cuando se van tan pronto, no quieren volver.
Que luego regresar no supone no tener título, no es no conocido, cualquier
cosa. Eso es.
Ese lugar en el que tienen, es como las
vacaciones. Como las vacaciones de paz. Hombre, yo creo que los niños tienen que flipar. Sí, totalmente. En casa no servís bien. Entonces, porque es que estáis entrando, saliendo, entrando y no sé qué pasa. Vale. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que cuando regresan tienen una gran aculturación y un gran desarraigo y les cuesta mucho esa reintegración en la vida de los campamentos y pierden interés por la lucha, porque ellos lo que intentan es que las nuevas generaciones luchen por el pueblo, vuelvan, les intenten ayudar a mejorar. Y claro, ¿qué pasa? Que se van en plena edad secundaria con todo el pavo y ya no hay manera de que eso se remonte en el pavo. Por eso la RAT quiere intentar conseguir que la educación secundaria también se dé en los campamentos. Eso es muy complicado.
Que no.
El tema, estaría bien que les devolvieran su territorio. A mí me parecía como la solución más básica que les podrían dar. Pero no tiene pinta, ¿no? Total. Vale, antes del 2007, bueno, vamos a hablar de la Escuela Nacional del 12 de octubre. Antes del 2007 solo existía un centro educativo de educación secundaria. En el 2007 se abre la Escuela Nacional del 12 de octubre, que está aislada en medio del desierto y tiene régimen de internado. Intentaban ahí educar a los chavales en esta época. Asignaturas, lengua, mira todas las lenguas, o sea, esto es lo más. ¿El qué? No se ha oído ninguna. Sí. Sí, es que para ellos el tema de las lenguas es lo más importante.
¿Van a Cuba muchos estudiantes? Sí. ¿El inglés no se ha oído?
Y además ellos tienen un idioma que ni siquiera
no vale para nada.
No, a ellos no le vale para nada, para hablar entre ellos.
Sí, solo el suyo, quiero decir, que ni siquiera los marruecos comparten el mismo. Es como
una educación.
Educación social. Empezamos bien.
Claro, porque está normalizado en una sociedad.
Claro. Vale. Entonces, para que, como las plazas en la escuela 12 de octubre pues son limitadas, para que no se tengan que ir a estudiar fuera, pues la escuela del 12 de octubre ha habilitado más plazas para que se puedan quedar más niños y están intentando habilitar la educación secundaria en las wilayas estas. O sea, todo para que no se vayan. Lo que pasa es que, claro, yo como madre saharaui, yo creo que se vayan. Bueno, a lo mejor no. Claro, yo como madre saharaui, española ahora mismo, pensando, pero yo a lo mejor querría que mi hijo tuviera la mejor educación posible y sé que aquí dentro no se la van a dar, ¿no?
Sí, pues de segundo y tercero, creo que siguen valorando más que se vayan.
Lo tenemos de diferente punto de vista. Ellos sí que quieren que su hijo, para que evolucionen un poco, salgan fuera.
Que sí, que sí.
Sí. Tampoco es mi padre que me encontré allí porque salí también a tu hijo. Pero sí, bueno, tienes que dar esa que tu hijo estudió fuera y luego se queda trabajando afuera, te pide dinero y al final.
Es un beneficio para ti, por eso. Vale. Bueno, carencia, pues todas. Hay una existencia de edificios para todos los estudiantes de secundaria, no tienen un currículum propio de secundaria y tienen pocos profesores y los que tienen pues no son los mejor formados. ¿Vale? ¿Cómo es? Como estábamos diciendo, si no te quedas a hacer la educación secundaria aquí, pues te vas a Argelia. Entonces, bueno, a varios países, pero el país que más recoge es Argelia. Argelia es que de verdad... majísimos, esta gente muy bien, o sea, les están ayudando un montón en el desierto, acoge a la gente, o sea, me parece muy bien. Entonces, bueno, ¿quién decide quién sale y quién estudia fuera y quién estudia dentro? Pues el Ministerio de Educación es el que decide qué estudiantes salen y quiénes no. Se supone que es teniendo en cuenta las notas y como los más brillantes son los que salen y los que no aquí. ¿Vale? Y, bueno, como ya que es lo que estábamos hablando antes, las familias reciben la educación en el extranjero como de mayor calidad. Al final es que es así, o sea, no tiene nada que ver. Vale, pero como hemos dicho, también pueden hacer formación profesional. Y es que yo, de verdad, que me alucina. O sea, porque lo tienen bien montado, el tema este.
No pueden dar más de sí.
Hombre, dentro de su un estado pequeñito.
Que sí. Y es que les echaron con una mano de
la. Es curioso que una gente tan, digamos, en un tipo de cosas, ya se está pasando todo su futuro en la educación.
Que sí, que sí, es que...
preparada y si algún día pueden llegar a algo, tienen una base importante.
Efectivamente, efectivamente. Vale. Bueno, ¿qué pasa? La formación profesional se creó con la intención de enseñar un oficio, pues es por lo mismo que aquí en España, aquellos que no les interesaba la secundaria. En un primer momento se ocupa de ello el Ministerio de Enseñanza y Educación de la RAS, pero se traslada a la Secretaría de Estado. Y me flipa porque todos estos organismos tienen que estar todos como eso, como, ¿sabes? Que yo me lo imagino en la mente como lo de aquí y luego digo, pues es que no puede ser. Total, es que esto es como al del pupitre, es así. Bueno, en 1984 se crea el primer centro, ¿vale? Que también se encuentra dentro de la Escuela Nacional de 12 de Octubre, que es el centro de formación El Lual Mustafa, ¿vale? Donde solo acepta chicos y ya hoy en día no se va. Es que imagino la escuela del 12 de octubre con todos los de secundaria. Para que pongas, ya no funciona. Porque fue el primer intento. Ya, pero es que me estás diciendo que para qué lo pones, pues yo te lo pongo corto, párrafo corto. Y si aún así te he hecho 46 diapositivas, cosas que yo nunca suelo hacer, que 46 diapositivas, yo ya a partir de la 32 empiezo a estresarme. Cuando veo que ya llevo 32 y 33, digo, menuda chapa les voy a contar hoy. Cuando veo que me paso, me estreso un montón. Bueno, hacen otro centro, Mercedes, luego. Este.
Dos años más allá.
¿Qué es el de formación profesional? Este también es en internado. Hombre, pero porque tan... Pero duermen allí. Hombre, pero es que ir y venir todos los días con ese desierto, con ese calor... Mejor nos quedamos donde estamos. Pero bueno, a mí este me encanta, porque hay dos entidades españolas, ¿vale? Dos entidades
españolas.
Yo también. Hacen el grupo de cooperación de las TIC de la Universidad de Córdoba. Y es que le dan una titulación oficial. ¿Sabes que los de Córdoba son?
La única. O sea, ni nadie más en España ni en otro país del mundo es titulación oficial.
Sí, lo que pasa es que darles un... de nuevas tecnologías, allí como lo hacen. ¿Sabes lo que te quiero yo decir? Si no tiene luz. ¿Qué nueva tecnología? Como que se me hace un poco de cuesta arriba entender esto. Pero eso sí, el del título oficial me parece chapo. Pero por lo menos tienen algo. Totalmente. Vale, la FP para mujeres, que también... Dos dibujos los he puesto aquí. Estas también las uso mucho, Vale, empieza el 14 de noviembre de 1978, la Escuela Nacional del 27 de febrero. Se crea cuando el pueblo está en guerra, los hombres no están... Y las wilayas las organizan y las gestionan las mujeres, entonces pues se ponen un este. ¿Pero qué hacen? Pues costura, alfombrado, artesanía, cocina, punto a mano, alfabetización, esto es lo que nos damos. Actualmente reciben ayuda de las CRIC, ¿vale? Pero no sé qué, no me acuerdo, qué, decirme cómo son las CRIC, cómo es el nombre completo.
Centro Regional de Intervento per le Cooperazioni.
Son italianos. Vale, pues esta organización italiana imparte talleres relacionados con las nuevas tecnologías y la mayor parte de las FP, como hemos dicho, que esto sí que es bastante importante, son gestionadas por organizaciones estatales. Hombre, es lavar conciencia.
Sí, pero todo eso no tendría que existir si no se les hubiera dejado si tuviese en su país, que es rico. Si fuese el desierto, Marruecos no lo tendría.
Ni nadie.
Ni una montaña, ni nadie. Pero como tiene riquezas, pues...
No, sí, realmente en la parte que hicieron el muro, la parte que dejaron era el desierto puro y duro. La parte de la yum y toda la costa de minerales y todo, es lo que se quedaron ellos para los Marruecos. Bueno.
No, pero no se castigan, no se van a quedar los malos, pero ahora ya tienen el 80% ya lo bueno y lo malo.
Se lo dejan explotar.
¿Qué estaba diciendo? Que me indigno con esta asignatura. Cada año lo paso peor. Es como que esto no, pasan los años y esto no mejora, ¿eh? No. Ay, suena algo, ¿verdad? ¿O me estoy volviendo loco?
O sea, no, sí, ¿no?
Vale. Pero no es de ninguna de vosotras, así hay un móvil aquí. Bueno, así va a ser el mío. No. Bueno, nada, nada, no te preocupes. Vale, tiene una dependencia financiera, lo que supone falta de planificación a largo plazo. El tema de la educación, porque como hemos dicho, como provienen de organizaciones extranjeras, pues al final no hay una planificación a largo plazo. De repente llega un proyecto, de repente se lo quitan, de repente viene otro, pues así. ¿Vale? Y las entidades normalmente tienen una aseguración de máximo 3 años. Pues hay este proyecto que va a estar 3 años y los lo llevan. ¿Vale? Además es que hay una serie de resultados que te exigen cumplir, ¿vale? Para que te den como el dinero. Yo es que esto lo conozco porque como trabajé en una fundación una temporada, es que para que te den un proyecto tienes que cumplir unos números y si no lo cumples no te lo dan y te lo quitan y hasta luego. Y de un día para otro, chao. Además es que no garantiza ninguna titulación válida en el extranjero, solo la de la Universidad de Córdoba. Y además las entidades pueden cortar el grifo por crisis económica, por cambios de gobierno, por todo, pueden llevárselo. Y el personal rota frecuentemente y la gente que manda pues a lo mejor no está. Y sobre todo, a mí esto me llama mucha atención, que muchas organizaciones intentan llevar para allá cursos que tienen sentido en sus países. Y pues, como, pues algo, yo qué sé, como la... ¿no?
Las TIC.
Claro. O que no pueden, o sea, como estábamos diciendo, el tema de las nuevas tecnologías. ¿Cómo se lo enseñan si allí no hay luz eléctrica? Es que, o sea, tienes una formación como muy teórica.
¿Es fácil artesanía?
Hombre, yo entiendo que es... Claro, para... Eso es. Les tienen que enseñar para poder luego defenderse cuando venga. Pero que me parece que tienes una formación como muy complicada.
Sí, es complicado porque va todo sobre el libro. Mientras que tú, el ordenador, lo estás manejando constantemente y lo ves. Tu imagínate Don Google, que nos dice todo, ellos no lo tienen.
Ay, Don Google, no. Qué cosa más buena, Don Google.
Pero yo pienso que tiene algunas necesidades más importantes que Google.
No, pero yo creo que lo que dice María, que creo que tiene razón, es que al final les tienen que preparar para cuando lleguen aquí, porque al final ellos aprender artesanía y cosas así, entiendo que ya saben, pero lo que desconocen mucho, como todo el objetivo es que salgan fuera para que vuelvan, yo entiendo que todos son formaciones encaminadas a que la adaptación aquí no sea tan brusca, ¿no? Porque tienen que flipar. O sea, de vivir en una situación bastante precaria a vivir aquí, que para ellos vivimos a todo trapo, entonces por lo menos que sepan un poco, ¿no?
Sí, pero los que vienen aquí sí saltan un charco, no, hay muchos que no, de hecho, hay muchos que tienen sentido de país, si vuelven a su país porque quieren, su marco, vuelven a su constante. En Argelia sí, y en Cuba también, yo, pero con contratos y esas cosas, pero de los que cruzan, que se escapan a través de Marruecos, no, pero estamos hablando de los que vienen a la universidad, ahora, por ejemplo.
Eso.
Aquí a España tiene que venir con una formación
mínima.
Que no sabrán utilizar el ordenador físicamente, pero lo conocen, porque se lo habrán enseñado.
No. Digo yo, pero lo está diciendo muy bien. Está fenomenal.
Hasta ahora todos nosotros nos hemos manejado con libros, enciclopedias, no echábamos en falta el ordenador, no existía. Pero cuando hemos tenido que empezar a movernos y rápido, porque lo que hoy aprendes mañana ya no te vale, ha salido otra cosa, entonces estás constantemente cambiando. Ellos me imagino que para llegar aquí luego a las universidades que vienen pagados por sus gobiernos y demás, por sus becas, quien sea, como si son de asociaciones de aquí, cuando llegan a estudiar a las universidades tienen que tener unos conocimientos básicos, lo que estamos hablando de. Puede ser que no tenga un móvil o que no tenga antenas para poderlos utilizar, pero es claro que ya lo sabe. Pero es que aquí en España no vienen de la universidad. Yo no te digo que vengan a España, me refiero a.
El baño.
Exactamente. Por
si es Inglaterra o Francia o...
No, en Europa no. Normalmente son casi los países...
¿Tú qué te dirás?
No, para Venezuela, México, Guatemala, Argelia, sí. Y yo creo que pues, de irse así con beca a esos, a otros países, no.
Pues mira, porque tú tienes el francés y el inglés, si es más conocido.
Hombre, eso desde luego, más gente. En idiomas, los primeros no somos, ya te lo digo. Ni los segundos tampoco. Es impresionante. Fatal. Tenemos que dejarlo aquí. Pues son 5 y es que luego... Es hasta 5, ¿no? Es de 5, sí. O sea, el tema no ha acabado, pero la clase sí. Sé que conmigo las clases, María, se te pasan...
¿Pues?
Pues...
Bueno, queda la segunda parte.
Queda la segunda parte. En casa, bien... El próximo día...